estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Y alguien decía por ahí que viajar es una manera también de educar, porque uno toma conceptos nuevos todo el tiempo, costumbres, ¿viste? Parte de la cultura general. A mí me encanta viajar adentro del país, afuera del país, por donde pueda viajo todo el tiempo. Hoy vamos a viajar un poquito más, así de arranque te lo digo antes de decirles bienvenidos. ¿Cómo le va? Miércoles 13 de mayo, aquí está conmigo la maestra, nuestra profe. ¿Cómo andas, Julia? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Vos, Monchi, cómo estás?
Muy bien, todo tranquilo, muy contento. Con un muy lindo día.
Bueno, genial.
¿Vamos a viajar hoy?
Vamos a viajar, sí.
Me encantó lo de Jujuy, me encantó lo de Misiones, me encantó. No, no paramos de viajar.
Nos fuimos también a Formosa.
A Formosa.
Hoy nos vamos a ir a Salta.
Hoy nos vamos a Salta. Espectacular. Bueno, entonces...
¿Arrancamos?
Arrancamos.
Dale.
Primaria. Ciencias naturales.
Vamos a viajar porque vamos a seguir conociendo las ecorregiones de nuestro país.
Ok.
Cuando hablamos de ecorregiones estamos hablando de lugares que tienen un clima, una vegetación, animales que son característicos de ese lugar, ¿sí? Y que, y que forman como una red, ¿no? Digo, porque ahí pensamos que se desarrollan determinados tipos de plantas porque también hay un clima que propicia que se puedan desarrollar.
Claro.
Y también hay animales que se van a relacionar con esas plantas porque las van a utilizar como alimento, como refugio, y se va armando todo un ambiente determinado. Entonces vimos que hay distintos ambientes en nuestro país y que los seres humanos, las personas, habitamos en todas partes, en diversos ambientes, y que nos vamos también adaptando a esos ambientes y los transformamos.
Claro, claro.
Todos los seres vivos transforman los ambientes, pero los seres humanos decimos que los transformamos a gran escala y que muchas veces eso termina perjudicando al mismo ambiente y a otros seres vivos que habitan en él. Entonces, por eso también los gobiernos deciden hacer áreas protegidas, parques nacionales, donde se preserva la vida de seres vivos de esos ambientes, se preserva el ambiente.
Claro.
Vamos hoy a conocer el Parque Nacional El Rey.
Qué buena onda, muchas gracias. Nos vamos a Salta, entonces.
Vamos a Salta.
Vamos a hablar con el guardaparque Eloy López, que está escuchando nuestra charla, así que te decimos, Eloy, bienvenido. La voz de la profe es Julia, mi voz se llama Monchi. ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Hola, ¿cómo están? Julia, Monchi, buen día.
Buen día.
Un gusto escucharlos.
Igualmente, igualmente.
Bueno, estuvimos conociendo algunos parques nacionales. ¿Cómo llegaste vos al Parque Nacional? ¿Cómo llegaste a ser guardaparque?
Bueno, tremenda pregunta. Yo me crié en un pueblo que se llama Libertador General San Martín, en Jujuy, que está al frente, digamos, por decirlo de alguna manera, del Parque Nacional Carilegua. Entonces, de changuito, de chiquito, ya tenía recurrencia de llegar hasta ese lugar y a otros montes también que no son parques. Y bueno, el interés de un norteño, soy salteño de nacimiento, criado ahí, tiene que ver con una forma de ver y de concebir los montes, la naturaleza, y bueno, y un parque nacional es un producto del Estado que es importante, digamos, tiene característica de importancia para entender de otra forma el cuidado de la naturaleza y trabajar en eso, ¿no? Así que de ahí viene, digamos, los orígenes de mi interés de trabajar en parques nacionales.
¿Y qué estudiaste para trabajar como guardaparque?
Yo estudiaba antropología en la facultad, en la Universidad Nacional de Salta, y mi interés, mi perfil es social, digamos, y volqué mi interés ese interés hacia el trabajo en parques nacionales. Y fui, cuando accedí a la beca de parques, en ese momento tenía convenio con la Universidad Nacional de Tucumán en el año 94. Entonces estudiamos una carrera, una tecnicatura, una tecnicatura universitaria, digamos. Avanzó la formación de los guardaparques y soy integrante de esa promoción, de la primera promoción de convenio APN-UNT, en la promoción número 20.
Genial, mira, te pregunto esto porque Monchi, uno de sus sueños era ser guardaparque, ¿no? Así que es. Bueno, capaz que puede ir juntando esa información para cuando termine la cuarentena y ponerse a estudiar
y, sí.
y viajar a algún parque. ¿Y quién te dice?
Y no hay edad para eso, ¿no?
No, tal cual. ¿Y qué caracteriza el Parque del Rey?
Bueno, el Parque del Rey es, primero, creo que lo más importante de destacar es el primer parque nacional que se crea en el noroeste argentino, en lo que se denomina Selva de Yungas, también Selva Tucumano-Oranense, Selva Tucumano-Boliviana. Es una selva que su característica es que es una selva de pendiente. Tiene muchos ambientes a medida que vas ascendiendo, ¿no? Va de este a oeste. Una selva diversa. Entonces, lo primero es que el parque es el parque más viejo del NOA. Fue creado en el año 48, durante la presidencia de Perón. Digamos, eso como primera situación histórica. Después, es un lugar, creo que de los más aislados que tiene el norte argentino, en donde todavía tenemos la posibilidad de ver fauna andando por el monte, cantidad de chanchos de monte, cantidad de corzuelas, tapir, que es el animal emblema del parque, el anta, y bueno, y otros animales, monos, coatíes, así que creo que el aislamiento que tiene el parque da la posibilidad, ¿no?, de poder observar flora y fauna con exuberancia y en cantidad.
Buenísimo. Y también entendemos que los parques se crean para proteger especies, ¿no?
Sí, claro. Los orígenes de los parques nacionales tienen distintos objetivos, siempre vinculados a la protección del patrimonio natural. Obviamente que a medida que fue pasando el tiempo, siempre, digamos, las características de la conservación van ampliándose, se van incorporando otros criterios. Imagínate, el primer parque del año 1934 al último del 2020, hemos evolucionado, digamos, y se han generado otras dinámicas, y es importante atender eso, ¿no? El avance de esas dinámicas y ponerlas como objetivos de conservación. En los últimos tiempos venimos intentando fuertemente incorporar a los objetivos de conservación de la flora y fauna la mirada local, ¿no?, de la conservación, que me parece que también eso es un componente importante que acerca al Estado argentino, en este caso como parques nacionales, a la cosmovisión de los pueblos originarios y las comunidades campesinas. Esto para nosotros es sumamente importante también para incorporar ese saber local a los saberes que incorporamos durante la carrera, ¿no?, cuando se estudia.
Entonces, mami, esto me lleva a pensar que tal vez ustedes trabajan como un generar aprendizaje en relación a vincularnos de una manera distinta con el ambiente, ¿no?
Perdón, no te escuché bien. Perdón, Juli.
No, que esto me lleva a pensar en un par de cosas que vimos de los parques, de generar vínculos distintos con el ambiente, ¿no? Que las personas nos podamos vincular de una manera diferente con el resto de los seres vivos.
Sí, yo personalmente considero que es un debate permanente estar compartiendo saberes, revisando objetivos, revisando las planificaciones, pero te vuelvo a repetir, incorporando fuertemente el saber local, porque las personas que vivieron ahí antes que sea parque y durante que sea parque han tenido transmisión de conocimientos que son fundamentales y que son de suma importancia para los que llegamos de un lugar, de un parque a otro parque. Nosotros tenemos el trabajador de guardaparque, de trasladarse a lo largo del país, y está bueno ver dinámicas distintas, pero es importante escuchar, ¿no?, a las personas locales, que nos ayudan a entender más rápido las formas y la cultura, ¿no? Finalmente la cultura local, me parece que eso es importante.
Buenísimo, digo, un vínculo entre lo que pasa con lo cultural, lo natural, lo biológico, ¿no? De los seres vivos y también cómo nos relacionamos nosotros con ellos. Tengo una pregunta, ¿hay escuelas en el parque?
En el Parque Nacional El Rey hay una escuela que depende del Ministerio de Educación de la provincia de Salta, que funcionó en un tiempo mucho, cuando antes de ser parque, obviamente, durante la época de parques, cuando trabajaba mucha gente y las familias vivían adentro, los chicos necesitaban la escuela. Y bueno, con el tiempo y en la medida que pasaron distintos gobiernos, la escuela funcionó, dejaba de funcionar. De hecho, hace un par de años funcionó, pero solamente tenía dos chicos de vecinos al parque, porque ya dentro del parque solamente están los trabajadores, guardaparques y CINEP, digamos, los que se encargan de movimiento de mantenimiento de caminos y la infraestructura que tenemos adentro, pero ninguno vive con familia, todos viven solos, así que la escuela dejó de tener, digamos, su razón de ser y se trasladó a otra parte cercana al parque y además por la poca cantidad de,
claro,
de nenes que podían ir a la escuela.
Bueno, debe estar buenísimo igual ir a una escuela que está en un parque nacional.
Yo quiero. Claro, sí, quiero estudiar, sí, ahí. Sí, qué interesante. Te hago una consulta. Digamos, esa transmisión de conocimientos que, por ejemplo, vos administrás para poder comunicarte con el lenguaje de ahí, de la naturaleza y del lugar, sí. ¿También se le transmite a los chicos, digamos, como parte, ¿no? De la currícula, imagino, qué sé yo. ¿Cómo vivir en el ambiente ese tan natural?
Mirá, te diría que sí. En lo que conocemos como la educación informal, claro. Y trabajamos y seguimos trabajando en la educación formal para que en las escuelas rurales se incorporen en las currículas, claro, contenidos que tengan que ver con la flora, fauna y la cultura local.
Claro, por ejemplo, dame un ejemplo de algo que vos crees que tendría que, no sé, qué sé yo.
El arte, por ejemplo. El arte es transversal, y en las comidas, en las canciones, en los relatos, en los cuentos, eso también es digamos, es una forma importante de transmitir y primero creo que también de debatirlo, porque a veces uno romantiza, le pone romanticismo, uh-huh, a las cosmovisiones, tanto campesinas como originarias, pero bueno, cuando estás ahí, convivís, empezás a ver que también son tan humanos como uno, que tienen sus vidas y sus vueltas, y también es importante en ese lugar debatir, ¿no?, lo que se quiere consensuar para transmitir. Y para mí el arte unifica esas cosas, ayudan, cuando hay celebraciones podés conversar de otra manera distinta, menos duro, digamos, que cuando haces talleres o cuando haces reuniones así institucionales, la gente a veces no termina diciendo todo lo que puede decir cuando está suelta, cuando se puede expresar de otra manera. Me parece que eso es sumamente importante.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias por toda la información.
Súper interesante, súper. Te agradecemos un montón, Eloy. La verdad es... ¿Te vas a quedar ahí en el parque? ¿Cómo es tu futuro?
Yo estoy en este parque hace 9 años, claro, y bueno, ya es hora que parta a otras experiencias.
Ah, mirá.
Estuve en Calilegua, estuve en un parque en el Chaco Salteño, en Pizarro, que pues, fui ahí a ese lugar también a partir de un conflicto de desmontes, y hoy, bueno, hay una reserva ahí que...
¿Nos puedes decir tratando qué es el desmonte?
Bueno, un desmonte es una actividad, digamos, de sacar árboles y que a veces se hace sin planificar, cuando son desmontes a tal raza para producción a gran escala, o a veces se desmonta para poner un rancho, se limpia y se sacan digamos, arbustos y pequeños árboles, eso se llama desbajerado, o a veces se hacen desmontes de aprovechamientos con planes forestales. Es decir, es una palabra que tiene muchas significancias, de acuerdo a cómo se la prepare, se la concibe y después se la lleve a cabo. Así que desmontes es eso, sacar árboles de un monte, desmontarlo, sacar, pero te vuelvo a repetir, puede ser a distintas escalas y para distintos objetivos.
Claro.
Claro. Y otra pregunta, estoy curioso. ¿Vos ahí tenés que vivir solo, podés vivir con alguien, podés tener familia, claro.
Está planificando mucho.
¿Qué onda? No, quiero saber, porque ya que por ahí pinta para allá, quiero saber qué hago con los hijos, a ver si dónde lo...
Tener familia está bueno cuando la decisión es así conjunta.
Claro.
Hay familias parqueras.
Claro.
Es una forma de vivir linda, a veces un poco pesada, a veces aburrida. Está bueno, pues por ahí vas de visita a un parque y estás encantado la primera semana, la segunda semana un poco menos, la tercera semana empezás a ver qué hacer y la cuarta semana a veces te claro. querés ir corriendo.
Sí, sí, o hablás con los animales o te tranquilizás, una de dos.
Sí, son formas, te vuelvo a repetir, son formas de vivir. También quiero decir, me corresponde que lo diga, que está visibilizada la figura del trabajador guardaparque, ¿no? El sombrero y el uniforme, pero también hay otros trabajadores y trabajadoras parqueros que no tienen tanta visibilización, pero que hacen al sostén de esa figura que se consolidó, ¿no? En parque hay trabajadoras, abogadas, comunicadoras, hay docentes, que digamos que hacen a la parte de la planificación y la cuestión técnica, ¿no?, del organismo. Y también hay otros trabajadores y trabajadoras que tienen oficios, que son personas que han adquirido el oficio de la cuestión administrativa, albañiles, plomeros, mecánicos. Es decir, Parques tiene una diversidad de trabajadores y trabajadoras con muchos oficios y con muchas formaciones.
Y está ciencia, visibilizado, ¿verdad?
Claro.
Y ciencia me imagino que también, digo, pues me imagino que como toda la naturaleza, por ahí de repente, no sé, aparece una plaga, algo en la... Y tienen que ahí ver qué onda.
Sí, hay biólogos, nos vinculamos con otros organismos, hay un brote de rabia y trabajas con INTA, con SENASA, es decir, hay muchas capacidades académicas y capacidades, digamos, de oficios, y eso es Parques Nacionales. Claro. Repito que se visibilizó el guardaparque, el sombrero, es la forma de vivir, pero claro, también es cierto que hay otras realidades también parqueras que sostienen, digamos, ¿no?, esa imagen. Así que es importante también reconocer eso.
Buenísimo,
claro. Sí. Y la tecnología ayuda, ¿no? Los ayuda un montón.
Bueno, ahora en el Parque El Rey hace unos cuantos años tenemos una antenita de wifi que ayuda mucho a la conexión familiar y digamos, agiliza los trabajos.
Claro.
Antes utilizamos el VHF o el BLU, que teníamos turnos de radio para comunicar las novedades a las 8 de la mañana, después al mediodía y después a la tarde.
No, ahí estaba aislado, en serio. O sea, y estamos hablando que hace muy poco tiempo también, que cambió un poco esto, ¿o no?
Sí, sí, hace poco tiempo, y eso ayuda un montón. Ayuda un montón porque... digamos, también le prestaba un servicio a la comunidad para, en este caso, por ejemplo, en la cuestión de la emergencia, los chicos vecinos vienen a hacer la tarea en donde está la casa del guardaparque, que tiene el wifi abierto, entonces también es una manera de vincularse con la comunidad.
Claro.
Y una última pregunta, creo. ¿Frutas hay, digamos?
A mí me encanta hablar, así que podemos hablar todo el tiempo. Sí. Pero no, bueno, conozco los tiempos de radio. Así
cuando
que,
nos echen, te nos vamos a dar cuenta. Cuando las frutas hay, porque digo, tanta naturaleza, tanto árbol, tanto, y de repente las frutas que son para comer, para alimentar a la humanidad, en tanto verde, bueno, ¿qué onda?
No, hay frutos silvestres, que los desgustan los frugívoros, algunos mamíferos, tomate de campo, la sacha pera, la sacha sandía, la sacha frutilla, Es decir, hay una dinámica de frutos silvestres que se conocen poco porque no están en los mercados,
sí,
pero que la dinámica la mantienen justamente los animales que van, la comen y la defecan un poco más allá. Entonces hay todo el tiempo renovables de las plantitas que más consumen, monos, qué sé yo, no sé, todo, hay una dinámica, digamos.
El tapir y eso, también, ¿no? Era uno de esos que
bueno, el tapir es conocido como el jardinero, así popularmente, porque va dispersando semillas, como tantos otros animales, y asegurando la continuidad de los montes.
Claro.
Nosotros, ahí aprovecho para pasar un chivito, después les paso los enlaces, hicimos una experiencia con una escuela rural de una comunidad que se llama El Fuerte, que queda en la punta de la Botita de Jujuy, que es otra entrada que tiene el Parque Nacional El Rey. Y bueno, entre varios proyectitos de trabajo, uno fue un trabajo áulico con niños de quinto, sexto y séptimo año, niños y niñas, y sacamos 10 canciones de animales locales, de árboles locales y de la cultura también local, vinculados a un trabajo de implementación de una radio comunitaria en ese lugar. Entonces, fue un proyectito muy lindo, se llama Anima Canto, y lo hicimos con apoyo también del INTA, que trabaja fuertemente, digamos, en estos contenidos, y están en esas canciones y estos spot publicitario que hicieron chicos, spot para radios, están en un enlace que después se los paso.
Buenísimo, qué buen trabajo.
Y están implementándolo ahora en los grados, en las aulas, y tenía entendido que la escuela este año quería hacer la propuesta al ministerio para trabajar con el arte, justamente, o poner el arte como una posibilidad de aprendizaje.
Qué bueno, contá conmigo, me encantó la propuesta. Gracias.
Muchas Eloy. Gracias, Eloy.
Abrazo
un abrazo enorme para ustedes y para toda la audiencia. Chau, chau.
Gracias.
Muchas gracias. Y así viajamos de Salta, volvimos aquí a la escuela que está en todos lados, en realidad.
Para hacernos volver.
Nos hizo volver y nos vamos con esa canción espectacular. ¿Te gusta La Portuaria?
Mira, esta canción me gustaba tanto que mi abuela, que sabía que me gustaba esta canción, me regaló 2 cassettes de La Portuaria. Cassettes.
¿Los tenés?
Los tengo, cassettes, soy
valen
bastante
oro,
grande.
Valen oro, no, bueno, sos la teacher.
Los chicos y las chicas de sexto y séptimo no deben saber lo que son los cassettes, después...
Esa es otra
parte.
Se la vamos a preguntar a Ernesto la próxima que nos hable de discos, de cassette, de qué está hablando este chabón. Selva, La Portuaria, Diego Frenkel.